Sus ojos se hicieron totalmente negros. La fuerza que tenía la hacía casi incontrolable. Los que vimos esos horripilantes episodios sabemos que no estaba enferma, no eran ataques epilépticos. Se escuchaban varias voces cuando hablaba. Eso que ocurrió dentro de la iglesia, solo el sacerdote y nuestros padres lo saben, pero nunca más se ha mencionado. Muy buenas noches, amantes de cuentos de terror. Antes de comenzar, quiero invitarte a que vayas a mi segundo canal, Diario del Sinforma, te suscribas y actives las campanitas de notificaciones. Estaremos subiendo las creepypastas más aterradoras. Adéntrate en lo desconocido. ¿Te atreves a abrir este diario? Cuando aquella tímida chica entró al salón, el reseñar de las antiguas puertas parroquiales acapararon la atención del grupo, siendo inevitable que todos volteásemos a verla. Era como aquellas escenas en las que la escuela, cuando en medio de la clase, mientras el maestro imparte sus conocimientos, hace su entrada aquel alumno irresponsable atrasado, quedando todo el aula en silencio observando su figura. La única diferencia era que nuestro maestro era un sacerdote y nuestras clases eran de catequesis, preparándonos para nuestro sacramento de Eucaristía por primera vez. Antes de la interrupción, nuestro sacerdote, don Heraldo, nos hablaba sobre la última cena que Jesucristo celebró con sus 12 apóstoles, y que esta era considerada como el origen del acto ceremonial del sacramento de la Eucaristía. Casi como coincidencia, el grupo de catequesis hasta antes del ingreso de esta chica era de 11 niños, llamándonos la atención y comentando con Daniel, mi amigo y vecino: ahora sí ya estamos los 12 apóstoles, ojalá ya no sea Judas, largándonos a reír entre susurros. Aquella chica miraba el suelo algo asustada, con cierta vergüenza típica de niños de entre 9 y 12 años. Uno de los monaguillos la acompañaba en su entrada al salón, casi forzándola a tomar uno de los asientos. Su caminar denotaba que no quería estar aquí, o tal vez era enviada a la fuerza por sus padres, como muchos de los que aquí estamos, para cumplir sacramentos católicos. Me quedó grabado su extraño caminar con los pies hacia adentro, esto sumado a un largo vestido color beige o blanco desgastado que llevaba. Le daba una apariencia muy tenebrosa, casi como aquella clásica imagen de niña fantasma que suelen ver todos los que dicen haber tenido experiencias paranormales, o como en las películas de terror. Sin embargo, lo raro de ella no estaba tanto en su aspecto, que por cierto se notaba la mayor del grupo, sino que hubiese llegado a catequesis en segundo año, saltándose todo nuestro primer año de preparación que tuvimos que soportar y sin tener idea de dónde provenía. Por las habladurías de nuestros padres, quienes nos acompañaban en ciertas clases, así también durante la misa del domingo, se rumoreaba que Liliana era familiar de alguien de la parroquia, razón por la cual la dejaron entrar ya en segundo año de catequesis. Otros aludían su incorporación a la necesidad rápida de recibir el sacramento de la penitencia y luego su comunión, debido a que era una niña no muy buena y sus padres no encontraban forma de enderezar su formación y crianza. Típico de padres que la fe debe hacerse cargo de la crianza. Con el paso de los meses, entenderíamos que no era ni lo uno ni lo otro. Detrás de aquella incorporación había razones siniestras, curas y demoníacas, en complicidad con los miembros de aquella parroquia que guardaron tales aberraciones y secretos entre sus paredes. Nuestras clases eran dos por mes, y fue luego de la primera que nos atrevimos a acercarnos a Liliana. Al principio nadie interactuaba con ella debido a su aislamiento, solo participando cuando el sacerdote nos hacía actividades grupales, o en uno de aquellos espacios de recreo que junto a Daniel y Francisca nos acercamos a ella. Hubiésemos preferido no hacerlo. Sentada en el pasto, en los jardines de la parroquia, nos observaba fijamente mientras bromeábamos, y algunos jugaban por los alrededores. Su mirada era como perdida cuando nos acercamos, y no fue hasta que le movimos su hombro que recién logró ponernos atención. Casi sin gesticular nos observó, directo a los ojos, causándonos una incomodidad extraña. Sin decir ni una sola palabra, eran sus ojos los que decían todo, oscuros, e incluso con unas pupilas más grandes de lo normal, demostraba odio y rabia en ellos. ¿Te gustaría compartir con nosotros? Fue Francisca quien le preguntó, acompañado de una amigable sonrisa, la cual seguimos al unísono. No hubo respuesta alguna de su parte, Solo nos echó un vistazo, uno en uno, con aquella mirada casi perturbadora. Con sus manos cortaba pedacitos de pasto mientras intentábamos dialogar con ella y hacerla partícipe de nuestro grupo. Cuando Daniel dijo, «Mejor vámonos, perdemos tiempo con la rara». Sus dedos comenzaron a escarbar el pasto con más fuerzas, como cavando a cada segundo en forma alocada hasta llegar a la tierra. Unos gemidos extraños y en forma susurrante salían de su boca mientras sus dedos rascaban la tierra ya enmugrecidos y unas negras por la tierra. Era ver un perrito escarbando para enterrar un hueso, ágil y veloz, mientras nosotros como espectadores quedamos completamente confundidos con su actuar. Cuando se detuvo, aquella mirada traía más odio y sus ojos parecían tan negros como el abismo. En forma abrupta saltó sobre Daniel tomándole el pelo y tumbándolo al suelo para luego comenzar a azotarle la cabeza contra el pasto con una violencia que nos dejó aterrados a todos. Cuando llegó el sacerdote, la quitó encima de Daniel abrazándola fuertemente por la espalda, mientras seguía pataleando y gritando, con un nivel de alteración poco usual para nuestra edad. El padre le habló al oído por algunos segundos mientras la contenía, logrando calmarla en breve, para luego reunirnos a todos y preguntar qué es lo que había sucedido. Liliana llevó sus manos a la cara y se largó a llorar, acusándonos de decirle rara lo que motivó tal pelea. La reprimenda del padre Heraldo fue tal que nos dejó bastante afectados, cortando nuestro recreo de inmediato volviendo a la clase. Fue en ese momento en que comprendí que Liliana era normal y había maldad dentro de ella. El padre intentaba consolarla y pasó un pañuelo para secar sus lágrimas mientras el resto entraba al salón. Cuando giré mi cabeza, Liliana venía justo detrás de mí, secando sus lágrimas y mirándome fijamente. Luego me sonrió de manera muy macabra, como de aquellas sonrisas burlescas, como diciéndome claramente, «Le gané». Al término de la jornada, el padre Heraldo conversó largos minutos con los padres de Liliana, quienes mostraban un rostro algo afligido, o al menos, eso notamos cuando pasamos cerca. Lo más extraño de todo fue que en ningún momento el padre llamó a los nuestros para conversar sobre aquella pelea, ni a la clase siguiente, ni al resto de los meses. Desde aquellos eventos no nos acercamos más a Liliana. A nuestro sacerdote y a todos en la parroquia parecía no importarle, limitándonos solo a trabajos grupales, en donde era él quien designaba en qué grupo ponerla, siempre alejándola de nosotros tres. En los meses venideros hubo acontecimientos con esta extraña niña que aumentaron más nuestros miedos, sumidos en una horrible sensación a nuestra corta edad que ni siquiera éramos capaces de hablarlo con nuestros padres. Un sábado que llovía a cántaros, aquello me tenía algo desconcertado de lo que hablaba el padre. Estaba como idiotizado con mi vista hacia afuera entre la lluvia y relámpagos, perdida hacia los enormes ventanales donde azotaba la lluvia. En ellos se reflejaba nuestra aula, producto de la grisácea y oscura tarde invernal y las fuertes luces al interior. Fue en ese reflejo en que, sin darme cuenta, pude observar a todos en la sala, viniendo a mi cabeza una extraña sensación repentina de querer observar a Liliana a través del reflejo. El miedo me invadió, pues de aquel siniestro episodio nunca más fui capaz de mirarla a la cara. Sin embargo, algo me hacía voltear a ella. Enfoqué mi vista al vidrio y ahí estaba, sentada, ocupada en lo que parecía ser escritura, cuando de la nada enderezó su cabeza y dejó caer el lápiz desde sus manos. Mis pulsaciones se aceleraron, pues quedó erguida observando. Sabía que estaba a mis espaldas y solo podía notarlo por el reflejo en la ventana. De pronto, se paró de su silla por unos segundos y les juro que vi a través del reflejo cómo corrió hacia mí violentamente. El espanto casi me tumba de la silla y todos me observaron como impactados por mi sobresalto. Me reincorporé y Daniel me habló preguntándome en susurros qué me había pasado. Le conté casi tiritando y ambos dirigimos la mirada sigilosamente hacia atrás. Ahí estaba de nuevo, con esa risita macabra burlándose de nosotros, como diciéndome, ¿viste lo que te hice? Aquella noche y las siguientes no pude dormir con tranquilidad. Aquella niña casi estaba adquiriendo un poder sobre nosotros y cada vez nos costaba más asistir a las últimas clases que iban quedando. Teníamos de tan solo su presencia y nos obligaba a agachar la cabeza cuando nos cruzábamos con ella. Daniel incluso me confesó que se había orinado una noche y que había venido a sus sueños a través de la ventana, vestida con ese horrible vestido blanquísimo del primer día. Daniela soñó tan horrible, con aquellos ojos completamente negros, y casi viniendo por él a castigarlo nuevamente por decirle rara. Ni aun cuando te confieses y comulgues tu Cristo se salvará de mí, fue lo que Liliana le decía en la horrenda pesadilla, posada sobre su cama, levitando y con dientes completamente negros, podridos, y su pelo cubriéndole la cara. Cuando me contó semejante pesadilla, creo haber quedado tan o igual de aterrado que él. Lo mismo le pasó a Francisca. Cuando llegamos a la etapa final de nuestra preparación, el momento de la confesión y penitencia era nuestra última orientación. Liliana extrañamente solo asistió a la primera de dos clases sobre este importante sacramento antes de la comunión. Fue en medio de la clase de cómo sería nuestro proceso de confesión y del examen a conciencia que debíamos hacer sobre nuestros pecados, que Liliana se tumbó al suelo retorciéndose en una especie de espasmos o ataque epiléptico. El caos fue tal que tuvimos que retornar durante la semana a la clase que dejamos a media, en medio de ambulancias y paramédicos que atendieron a Liliana para luego llevarla a casa, no sin antes tener también la presencia de sus padres en la parroquia, avisados por teléfono. Las dos últimas clases Liliana no se presentó. Algunos del grupo preguntaron al padre qué había pasado con ella, respondiendo que ya estaba mejor, pero tenía descanso para poder estar bien para la celebración eucarística, la cual, por cierto, era en dos sábados más. Cuando llegó aquel sábado, todo fue extraño desde un comienzo. Como que el ambiente en sí estaba raro o viciado tanto de dentro como afuera de la iglesia, augurando que no sería una buena jornada. La mayoría estaba adentro ayudando a sus invitados a darle una buena ubicación para la ceremonia, mientras que otros en las afueras esperábamos a los padrinos, invitados y familiares, y el resto se sacaba fotos en la entrada. A nuestra edad, era casi gracioso ver a las niñas vestidas de blanco como novias y a los chicos de trajes negros y corbatines, todos empuñando una pequeña Biblia y rosario como parte de la ceremonia. La iglesia no era como aquellas enormes catedrales, pero tenía buen tamaño y a sus costados, en dirección al altar, imágenes de tamaño real de muchos santos que a mi corta edad no conocía del todo. En pocos minutos, la ceremonia comenzaría. Cuando llegó Liliana, junto a sus padres y dos personas que al parecer eran sus padrinos, el cielo pareció oscurecerse. Vestía completamente de blanco con un enorme cintillo de igual tono en su pelo. Al bajar del vehículo tuvo que ser ayudada por su padre. Parecía no estar en sus mejores condiciones de salud. Se notaba algo débil al caminar, cabeza agachada mientras tomaba el brazo de sus padres. Al comenzar la ceremonia, niños, padres y padrinos ocupábamos las primeras filas, y luego de escuchar al sacerdote largos minutos de introducción y lecturas bíblicas, se nos convidó a pasar a la ceremonia de confesión antes de recibir el cuerpo de Cristo por primera vez. Al ser niños, el sacramento se realizó a todo el grupo, quienes arrodillados y en silencio escuchamos al sacerdote en una introducción sobre esta ceremonia y hacer nuestro examen de conciencia por algunos minutos, para luego concluir con oraciones y aceptación de penitencia. Los primeros minutos la ceremonia iba hermosa, una suave música y el silencio de todos nos daba una hermosa paz en nuestros corazones y nos hacía tomar conciencia de Dios. Aquella paz fue interrumpida por susurros que luego pasaron a voces más fuertes y escandalosas. No, no, no te acepto, no te aceptaré dentro de mí. Era lo que se escuchaba. Todos comenzaron a mirarse sorprendidos y a pararse de los bancos algo incómodos y confundidos con la situación. Mientras el sacerdote llamaba a la calma, era Liliana. Su madre intentaba temblorosa que sujetase la Biblia y el crucifijo, pero se le caía una y otra de sus manos, como que le quemaba sostenerlos. No había caso, se resignaba tirándose al suelo sin que sus familiares pudiesen sostenerla o levantarla mientras seguía ahora a gritos su negación, tiritando durante largos pasajes para luego convulsionar retorciéndose en el suelo. Ya a esas alturas la ceremonia estaba completamente pausada, y todos desde sus bancos se tapaban la boca en asombro y comentaban lo que presenciaban. Otros intentaban ayudar. De entre las filas salió una mujer, quien era doctora, para asistirla, poniéndola de lado, evitando así que los fluidos casi amarillentos y asquerosos que comenzó a expulsar por la boca la ahogasen. Cuando las convulsiones cesaron, pensamos había pasado lo peor, pero no, se venía lo peor. Sus extremidades comenzaron a ponerse rígidas y a la vez doblarse en posiciones extrañas para el cuerpo humano. Sus pies y cabeza parecían sostener todo su tronco, que intentaba levantar como retorciéndose de dolor, mientras sus brazos se extendían, cuán delgados eran, con sus dedos completamente agarrotados. Algunos partícipes gritaron de pavor a esas alturas. Los ojos de Liliana habían vuelto a la oscuridad de aquel primer encuentro con ella. Mientras se retorcía, comenzó a vociferar groserías, palabras en contra de Dios e incluso más brutales y herejes, como confesar delante de todos que se acostaba sexualmente con su padre y con su tío, que su madre era una prostituta que engañaba a papá, entre otras cosas, encarando o más bien provocando al sacerdote a que le diera el perdón por tales aberraciones. Todo aquello mientras arrodillada frente al altar rasgaba con sus uñas su rostro y ropas, sacándose mechones de pelo. Pronto su cara comenzó a sangrar. Fue ahí cuando muchos abandonaron la iglesia confundidos y aterrorizados, llevándose a sus niños corriendo mientras el resto entró en shock, observando la espantosa escena. El padre junto a sus asistentes se acercaron a controlarla, sumados a sus familiares, mientras seguía vociferando obscenidades. Algunos padres tapaban los oídos de sus hijos ante tanta blasfemia, al tiempo que entre todos lograron llevar al interior de la iglesia a la niña. Lo que ocurrió ahí dentro nadie lo sabe. Solo los padres y sacerdotes guardarán aquel secreto que nunca compartirán con nadie. Para quienes presenciamos aquellos horrendos episodios de aquel sábado, Liliana estaba enferma desde un tiempo, y lo que vieron nuestros ojos no fue más que ataques epilépticos y una especie de esquizofrenia que sacaba de la realidad a la niña, comportándose agresivamente con pensamientos que no son propios y delirantes. Sin embargo, en la comunidad corren otros rumores más siniestros y aterradores. Se cuenta que aquella niña estaba poseída por una entidad demoníaca y que el sacerdote había intentado en varias ocasiones un proceso de exorcismo, en completo secreto y casi de forma ilegal, el cual pensaba que culminaría con la confesión y comunión de la niña expulsando al demonio. Nunca más supimos de aquella familia. Semanas después, por fin tuvimos nuestra primera comunión en una hermosa ceremonia sin nada ni nadie que la interrumpiese esta vez. Fueron largos 2 años de preparación que culminaron con nuestras pequeñas vidas más cercas a Dios. Sin embargo, pasarán muchos años, o tal vez toda la vida, en que no olvidaremos que estuvimos a punto de comulgar junto al diablo. Créditos a quien corresponda. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Seguiré subiendo más contenido interesante para ti. Te invito a que también vayas a mi segundo canal, El Diario del Sinforma, y te suscribas y active la campanita de notificaciones. Estaremos subiendo las creepypastas más aterradoras. Adéntrate en el diario de lo desconocido.